Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos. Muy buenas tardes a todos. A las 3:30 de este 16 de junio de 2023. Estamos a viernes. Estamos afrontando, por lo tanto, nuestros últimos 30 minutos de radio juntos, de radio y de deportes aquí en la provincia de Pontevedra. Vamos a estar juntos, si te parece bien, si te parece una buena opción, hasta las 4 de la tarde. Hoy empezamos nuestro programa con lo que ha sucedido esta semana en torno al concierto de los Guns N' Roses, el paso de los Guns N' Roses por Balaidos que supuso el pasado lunes, lo mismo que si un ciclón hubiese barrido el estadio Vigués. Por un lado, es evidente, por el gran espectáculo que dio la banda norteamericana a sus fans, y también no podemos negar que por el reguero de porquería que ha dejado tras de sí con el Celta, pero muy especialmente con el Concello de Vigo. No han dejado de salir desde el pasado martes informaciones sobre los contratos entre el Concello de Vigo y la promotora y sobre ese concurso público aparentemente ficticio de Abel Caballero por valor de casi 2 millones de euros. Al regidor, según algunas informaciones, se le podría incluso vincular con varios presuntos delitos por la utilización de dinero público. Y esto evidentemente no es una broma. Y alguien debería salir ya y dar las pertinentes explicaciones. Casualidad o no, en este sentido, Caballero, que es un asiduo ante los medios de comunicación, y ahí hay que reconocerle que siempre hace un amplio ejercicio de transparencia, porque habitualmente aparece todas las semanas, si no todos los días, que por agenda no puede, prácticamente todos los días de la semana comparece ante los medios de comunicación, lleva desde el pasado martes sin dar la cara. Pero es que además, sin comerlo ni beberlo, el Celta también se ha visto gravemente afectado por la celebración del concierto de los Guns N' Roses, por el estado en el que ha quedado el césped de Balaidos. Las fotos que hemos visto en estos últimos días, tras la celebración de dicho concierto, meten miedo. A día de hoy, el césped de Balaidos no sirve absolutamente para nada. Es verdad, si alguno está pensando, hombre, es que este Santipeón está siendo un poco alarmista. La explicación es sencilla. Queda mucho para que el Celta, ya no digo que tenga partido oficial, una temporada la próxima que va a arrancar el fin de semana del 12 de agosto, ya ni siquiera me pongo en la tesitura de que el nuevo entrenador del Celta quisiera trabajar en Balaidos alguna de las sesiones de la próxima pretemporada, que también es bastante improbable, pero lo cierto es que hay que llevar a cabo una importantísima inversión para solucionar todos los problemas, todo ese reguero de problemas que ha dejado tras de sí, insisto, la celebración del concierto de los Guns N' Roses. Teniendo en cuenta los seguros multimillonarios que se pagan para este tipo de espectáculos, la promotora debe ser, en principio, quien se encargue de la reposición del césped y de otras estructuras del estadio que se han visto afectadas. O, en su defecto, debe ser el concello como organizador de ese concierto. Lo que está claro es que todavía no se ha escuchado la última canción de un concierto que deja, por desgracia, muchas más sombras que luces en lo que no tiene que ver con lo musical, y que veremos si no le pasa factura, y si es así, ¿en qué nivel? A más de uno en el Concello de Vigo. Así que de esta noticia también estaremos muy pendientes durante todo este verano, que estamos a puntito de arrancar. Así empezamos nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, y con el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón, insisto, juntos, si te parece bien, en esta tarde de viernes hasta las 4, en esta edición de Deportes COPE en las Rías Baixas.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828
3930. La pasada semana fue una semana especialmente agitada y movida en casa Celta, por la salida, sobre todo el martes, insisto, de la pasada semana, de quien ha sido el director general en estos últimos 15 años, de Antonio Chávez, y también porque se confirmaba ya de manera oficial que Carlos Carballal no iba a ser el entrenador de su primera plantilla de cara a la temporada 23-24. Pues bien, en todos estos días ha mantenido silencio. En principio parecía que eso iba a ser así en la situación personal de Carlos Carballal, pero ha decidido romper su silencio en una entrevista, extensa y jugosa entrevista, que el exentrenador del Celta ha concedido a los compañeros de la Radio Televisión Pública de Portugal. Antes de escuchar los muchos titulares que Carballal le ha dejado en esa entrevista que se grabó en Oporto a los compañeros de la RTP, sí me gustaría dejar clara una cosa. A Carballal se le pueden achacar algunas circunstancias que se dieron en los meses en los que se encargó del banquillo del Celta, y principalmente la deportiva. Es evidente, aunque después los jugadores, los miembros de la plantilla, lo reconocieron públicamente, que se había producido, con la situación más o menos holgada a nivel clasificatorio del equipo, cierta relajación. Es evidente que a Carlos Carballal, por H o por B, el equipo se le cayó en ese tramo final de temporada y que abocó además al Celta a sufrir por la permanencia hasta la última jornada. Pero no es menos cierto que Carballal, cuando habla, habla muy claro y dice lo que piensa. Y digo esto por los sonidos que os vamos a poner a continuación. Lo primero, la explicación de Carlos Carballal de no seguir al frente de la institución, al frente del Real Club Celta. No sigue, aunque reconocía que había un año más de contrato pactado entre el Celta y la agencia de representación de Carlos Carballal, pero el portugués tenía muy claro que prefería no seguir dirigiendo a la primera plantilla del equipo celeste.
No voy a cumplir porque yo só gosto de fazer um ano sempre de contrato. Eu acho que isso já tornei isto público. Sim. Porque eu gosto de chegar ao final de cada ano e fazer as seguintes questões. As pessoas estão satisfeitas comigo, a administração, os jogadores, os adeptos. Há um sinal positivo, tudo bem, há condições para continuar. E peço que a administração faça exatamente o mesmo.
E lo certo é que essas perguntas que Carlos Carballal, según comentaba os companheiros de la RTP, formulou a los altos directivos del Real Club Celta, obtuvieron una respuesta que al técnico portugués no le convencieron del todo. Lo cierto es que no es la primera vez que en casa Celta hablamos de falta de ambición. El primero, o quizá personificándolo más, en la figura del propio presidente del Consejo de Administración, de Carlos Mourinho, que en más de una ocasión ha manifestado que prefiere muchos años en primera división que un año disputando competición europea. Posiblemente muchos estén de acuerdo y muy posiblemente también otros crean, como es por ejemplo mi caso, que las dos cosas pueden ir perfectamente de la mano. Se puede tener un equipo solvente, como por ejemplo es este Celta, sin duda en estos últimos años, en lo económico, y eso se puede revertir en confeccionar una buena plantilla que no esté año sí y año también, como viene siendo las últimas temporadas, o casi la totalidad de las últimas temporadas, que el equipo pueda conseguir una permanencia holgada, incluso mirar más arriba, y por qué no, que este equipo vuelva a pelear, como ya sucedió hace algunos años, por intentar colarse en puestos europeos. Después, evidentemente, la competición te acaba poniendo en tu sitio y no todos los años son iguales. Pero no es menos cierto que se palpa, que sí que se nota cierta falta de ambición de unas temporadas a esta parte, por parte de determinados miembros del Real Club Celta. Lo importante cuando uno toma una decisión es, como ha sido el caso de Carlos Carballal, explicar los motivos. Y los motivos del portugués de no seguir son estos.
De tudo isto resultou que não havia, digamos, que os caminhos tinham que se, não estavam cruzados, tínhamos que nos separar, porque havia divergência daquilo que seria o Celta no dia seguinte, e obviamente as coisas ficaram resolvidas num minuto.
Las cosas quedaron resueltas, decía Carlos Carballal, en un minuto. Recordarás, porque fueron muy sonadas las declaraciones, que el propio Carlos Carballal, que amablemente nos atendió durante el tramo del tertulión, después de finalizado el partido que acabó con victoria celeste en Balaidos frente al Barça y que certificaba de manera matemática la continuidad del Celta una temporada más en primera división. Fueron muy sonadas esas declaraciones en directo de Carlos Carballal porque dijo que si no había un proyecto contundente, un proyecto ambicioso y un proyecto que a él le convenciese, lo que acabáis de escuchar, que no iba a tener ningún problema en romper ese año más de vinculación que unía a ambas partes. Ahora, pasado el tiempo, Carballal reconoce que la dureza de sus declaraciones quizá también pesó para que desde el Celta finalmente decidiesen no contar tampoco con el portugués para el año del centenario.
eu normalmente digo o que penso, sem ser de uma forma agressiva, mas eu sei que nós vivemos num período em que nós temos que respeitar a manada, temos que andar em manada, mas eu rejeito andar em manada e digo aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que devo dizer. E aquilo que eu disse no final pode não ter sido muito bem entendido na administração. Eu entendo que sim. O que eu disse foi que nós temos que dar um passo em frente, temos que lutar por outros objetivos, temos que criar outro tipo de condições, temos que, acima de tudo, ter estabilidade no clube para se conseguir resultados.
De momento, as circunstâncias, não sei o que sucederá el día 1 de agosto, pero de momento las circunstancias hay que reconocer que le están dando la razón a Carlos Carballal. Es verdad que está siendo un periodo de muchos cambios en el Celta. Ha habido muchos movimientos y se ha generado un terremoto cuyas réplicas todavía se están haciendo notar en la sede de Príncipe. Pero no es menos cierto que la sensación que tiene todo el mundo es de que todo está como muy parado, que no hay director deportivo, sí, no hay director general, la figura de Antonio Chávez, que va a ser suplida en este caso por María Mourinho, veremos en qué condiciones, y no por poner en duda a la hija del presidente, sino por poner en valor lo que ha hecho Antonio Chávez estos últimos 15 años, con sus aciertos y con sus errores, y que seguimos pendientes del entrenador, pero eso hablaremos más adelante. Un Carlos Carballal que también se mostró especialmente agradecido con la figura de su compatriota Luis Campos. Admitió públicamente que fue el director deportivo externo del Celta quien apostó principalmente por la llegada de Carballal tras la destitución del Chacho Coudet, y de hecho deja abierta la posibilidad de que ambos puedan volver a trabajar juntos en el futuro.
E o que me deixou bastante orgulhoso no início e continua neste momento bastante orgulhoso, foi uma escolha quase pessoal do Luís Campos. O Luís Campos neste momento é talvez o melhor dentro da sua função ao Celta, portanto tem essa ligação também, e foi uma escolha dele. Para mim foi um orgulho tremendo, porque ele é uma pessoa, para mim, o melhor dentro da sua área, o melhor do mundo.
Hasta que el equipo se le cayó, el Celta fue un equipo que enamoró por muchas cosas que hacía bien en cuanto a su fútbol, por los buenos resultados y porque se despegó de la zona baja de la clasificación para empezar a mirar más a Europa que a los puestos bajos. Y ya no es que lo diga o lo piense yo, es que así lo atestiguaban los 9 puntos que el Celta, en su mejor momento de la temporada, llegó a tener de margen sobre el descenso. Eso fue gracias a los nombres propios que permitieron que este Celta, en ese tramo, insisto, de la temporada, hiciese una campaña sobresaliente. Principalmente dos, como casi siempre. Uno, Yago Aspas. Ya en su día dijo Carballal que había sido el mejor futbolista al que había entrenado y quiso reiterar este mensaje con la RTP.
Sí, sin duda. Un jugador, de un potencial increíble, increíble. Un jugador increíble, increíble. Já treinei grandes jogadores e recordo-me assim a curto prazo já do Ricardo Horta, mas o Iago Aspas tinha uma magia, tem um potencial enorme.
E também quiso poner por las nubes a Gabri Veiga, outro futbolista que empezou de forma absolutamente espectacular a temporada e que com o bajón del equipo e sobretudo depois de las declaraciones en el último parón por selecciones de Carlos Mourinho diciendo aquella frase ya que todo el mundo se conoce prácticamente que al dedillo. Es que a Gabri Veiga el próximo verano no es que lo vayamos a vender, es que nos lo van a comprar pagando su cláusula de rescisión. Los 40 millones a los que asciende su cláusula de rescisión. Gabri Veiga, más allá de todo esto, es un futbolista que a sus 21 años está llamando la atención de todo el panorama fútbol. Algo que también quiso destacar Carlos Carballal.
O Gabri Veiga na equipa B era fundamentalmente un ponta-lança. Conosco, nós passámo-lo para segundo médio. Agora, como segundo médio, eu cheguei a dizer isso e disse isso publicamente lá em Espanha, é um jogador invulgar a nível mundial, neste momento, invulgar. Não encontras um segundo médio que tenha feito, eu não sei os números dele, mas deve ter feito 8, 10 golos, deve ter feito umas 7, 8 assistências. Portanto, para um médio é qualquer coisa de fantástico.
E agora Carlos Carballal, cuando ya ha dejado de ser a todos los efectos entrenador del Celta, ya no va a tener que planificar la pretemporada y la temporada del centenario en clave celeste, piensa en su futuro y en el de su staff técnico, a los que, por cierto, ya ha confirmado que les ha dicho que si no surge ningún proyecto que sea para él, como dice, ambicioso, en el que pueda pelear por metas importantes, prefiere estar una temporada tranquilo en su casa viendo fútbol hasta que surja, como fue el caso del Celta allá por el pasado mes de noviembre, una oportunidad que le pueda llenar un poco el ojo, que le apetezca y que, por lo tanto, a la que acabe diciéndole que sí. En cuanto al futuro inmediato como entrenador de Carlos Carballal, esto dijo.
O aparece algo que nos agarra, que foi o caso do Celta, foi o caso do Sporting Clube Braga, foi o caso do Rio Ave, que nos agarra e nós quando vamos empolgados, sentimos que temos massa crítica e tentamos levar que as pessoas, se não forem atrás de nós, a gente vai atrás da malta e empurra para conseguir coisas, ou aparece isto, ou se não, está na hora, que eu já avisei a minha equipa técnica, da gente fazer não vou dizer um ano sabático, mas um período sabático.
Ese proyecto puede llegar desde distintas ligas europeas. Lo que no quiere Carlos Carballal bajo ningún concepto es cerrarse puertas. Lo primero, reconoce que volver a Inglaterra es algo que le hace especial ilusión, aunque también se le ha vinculado muy recientemente con el banquillo de la Almería, que parece que ya en Vicente Moreno ha encontrado al sustituto de Rubi de cara a la próxima temporada. Como sigamos así, el Celta va a ser de los últimos banquillos en completarse de toda la primera división. Y por descontado, Carballal no abre las puertas a tener su primera experiencia en otras ligas potentes como la francesa o la Bundesliga.
Eu diria que 98% dos treinadores gostariam de treinar na Inglaterra, sim, sem dúvida. É um sítio também onde me sinto bem, conheço bem o meio, né? Eu conheço a cultura, que também é importante, importantíssimo. Obviamente que sim, seria um desafio com certeza interessante voltar lá, ou eventualmente continuar em Espanha, ou eventualmente abrir um mercado em França, ou Alemanha, ou whatever.
Allá donde vaya, allá donde el futuro, la vida y el fútbol lleve a Carlos Carballal, yo desde luego en lo personal le deseo toda la suerte del mundo, porque por encima de mejor o peor entrenador, que ahí cada uno tiene su opinión, como es lógico, yo he tenido la oportunidad de tratar medianamente con él y la sensación que me ha transmitido es que es un buen tipo. Un entrenador que se ha marchado y que deja un puesto vacante importante, que sigue sin llenar, un hueco que sigue sin llenar el Celta, aunque siguen sonando nombres. Uno de los que ha sonado con más fuerza en las últimas horas es el de Philippe Montanier, que ha hecho cosas muy importantes con el Toulouse y al que ya le ha comunicado el club galo que no cuenta con él de cara a la próxima temporada. Hay informaciones que llegan desde distintos puntos que vinculan de forma muy directa o muy cercana a Luis Campos con Montanier, pero ojo, porque desde el otro lado del charco se apunta otro nombre importante, el del ex seleccionador de Uruguay, Diego Alonso. Seguramente el nombre no te suene mucho, lo recordarás por haber defendido las camisetas del Valencia o del Atlético de Madrid hace algunos años. Y en cuanto a futuro de futbolistas, Orbelín Pineda, a los compañeros de Azteca Televisión, con la concentración en la concentración con México. Orbelín Pineda se ríe cuando le preguntan, en una de esas rondas que a veces hacemos los medios de comunicación, de preguntas cortas, respuestas cortas. Le preguntaban, insisto, los compañeros de la televisión azteca a Orbelín Pineda, al maguito, ¿dónde va a jugar la próxima temporada?
¿Dónde jugarás la próxima temporada?
No lo sé, hermano.
¿Y qué significa en tu carrera, Matías Almeida?
Una persona humilde, trabajador, apasionado y que quiere a los mexicanos.
Matías Almeida, que fue quien, recuerdo, el entrenador argentino que le reclutó para hacer una temporada brillante por parte de Orbelín Pineda en el AEK de Atenas en la segunda parte de la pasada temporada. Por cierto, para lío, ya que hablamos de México, vaya lío que se montó anoche en Las Vegas, esta pasada madrugada, en el partido de las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF entre las selecciones de Estados Unidos y de México. Por cierto, hubo muchos minutos para Orbelín Pineda, que salió además trasquilado con esa derrota 3-0. Ganaron los Yankees, ganó la selección norteamericana, en la que tuvo poco menos de 15 minutos otro jugador celeste como es Luca de la Torre.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! Remata, gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Venga, seguimos con más cosas, con más fútbol, para ser más concretos. Mañana a las 7 de la tarde, en el Estadio de Alomba, en Vilagarcía, se disputa la gran final de la Copa UEFA de las Regiones. Una final en la que se enfrentan Belgrado y nuestra selección, la selección galega, en la que juega, además de defender durante la temporada la camiseta arlequinada del Arosa, con lo que juega en casa, nuestro siguiente protagonista, Martín Sánchez. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, Martín, a poco más de 24 horas de la gran final de esta Copa UEFA de las Regiones, ¿cuál es el nivel de nervios?
Bueno, pues nervios, digamos que de momento aún no empezaron, pero sí que la tensión esa de que mañana puede ser un día histórico para la selección, sí, eso ya está desde, casi te diría que desde que le ganamos a Alemania, ya está, deseando que llegue el partido.
Oye, por cierto, para sacudiros un poco esa tensión de cara a la gran final de mañana en la Lomba, hemos visto a través de los canales de comunicación oficiales de la Real Federación Galega de Fútbol que os ha organizado el staff técnico una serie de actividades muy divertidas, os habéis reído mucho esta mañana, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hoy por la mañana tuvimos una sesión de risoterapia, como se suele llamar, y bueno, todos nos llevamos muy bien y estaba cantado que iba a ser así de lúdico y la verdad, una maravilla, porque siempre así desestresarse un pelín viene bien, la verdad.
Da la sensación, de puertas para afuera, Martín, que hay muy buen rollo dentro de este grupo, de esta selección galega.
Sí, lo da la sensación porque es así. Uh-huh. La verdad es que nos llevamos todos muy, muy bien. Somos un grupo de personas excelentes en ese sentido, que de buen rollo, con bromas, con risas, siempre con algún chascarrillo el uno al otro. Y la verdad nos pasamos muy bien. Y creo que ese buen rollo fuera también beneficia dentro. Porque, bueno, ya llevándolo al tema de los clubs, siempre que un equipo se va bien, normalmente a lo largo de la temporada le va bien las cosas. Y en este caso, que es un formato tan corto de selección, pues más importante aún.
Hablamos, Martín, de la final de mañana frente a Belgrado, de la tensión, del buen ambiente del grupo, de que esta mañana con esas actividades os habéis partido la gaja, os habéis reído mucho y demás. Bien, sí. todo esto está muy bien, Martín, pero la realidad es la que es. Y es que mañana hay que cerrar el círculo y esa forma de cerrar el círculo solo tiene un signo, que es levantando el trofeo, ¿no?
Sí, o sea, sin duda. O sea, estamos plenamente concienciados de ello, es lo que te decía. Casi desde que le ganamos a Alemania estamos pensando en eso, en que es una oportunidad histórica. Es la primera vez que Galicia llega aquí y posiblemente irrepetible, porque aún lo hablamos entre nosotros estos días, de el personal que trabaja aquí para la federación. Hay una persona que lleva casi 40 años. Esa es la primera vez que se ve en una de estas. Y bueno, y ya no solo esa persona, porque todo el mundo, nadie va hasta aquí, ¿no? Como dije, pero es casi irrepetible y sabemos de la responsabilidad que tenemos mañana y por eso tenemos esa tensión, que no nervios, o sea, pero ese gusanillo y ese querer que empieza a rodar el balón, porque tenemos unas ganas tremendas.
Martín, esta selección de Belgrado, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿eh? Que nadie piense que estoy tirando en el sentido de que son duros, de que son folloneros, no. Es una selección, es un combinado duro. Me refiero que os va a poner la final muy cuesta arriba.
Sí, es un combinado que aprieta. Bueno, al final tampoco perdió ningún partido en su grupo. Y los tenemos aquí en el hotel y la verdad los ves y son así bastante altos y grandes. Y bueno, los estuvimos ya viendo un par de partidos y sí que son intensos en las disputas, van al choque, aprietan y bueno, al final, a una final, sean más o menos blandos o más o menos duros, hay que ganar y pasarlos por encima, intentarlo, y que la copa quede aquí, que el factor jugar en casa también se tiene que notar.
No creo que os pese demasiado el cartel de favoritos, ¿no? Yo creo que en este caso Galicia es favorita para levantar el título mañana.
Bueno, aquí, como se suele decir, en una final, eso de favoritismos de poco sirve o de nada, prácticamente. Sí que es cierto que el jugar en casa con tu gente va a venir un montón, la Lomba va a estar llena prácticamente, y sí que se nota, pero bueno, al final el balón rueda y hay que meter un gol más que ellos, mínimo, y eso de favorito no te da un punto, ni un gol, ni nada, ni un penalti a favor. Entonces, tampoco es que pese mucho o nada, prácticamente.
Pero aprieta, ¿eh? Un campo como Alomba, si está incluso con mejor afluencia de público que el otro día frente a Alemania, mucho mejor, el jugador número 12.
Sí, está claro, es en ese sentido que se jugara aquí en Galicia la fase final, es que nos viene de maravilla, porque tenemos al público y nos va a animar a tope. Si la sede tocara por Europa, pues estaríamos más fastidiados en ese sentido, porque animaría a darle casa, está claro. Y ya te digo, con todo el público que había miércoles, a pesar de ser un día laborable, ya apretó muchísimo, pero muchísimo. Mañana, que fin de semana, que se puede acercar incluso más gente, pues esperemos que nos lleven en volantes, como suele decir.
Y la última, Martín, me vas a permitir, y yo creo que me lo vas a incluso entender, evidentemente esta entrevista es en clave Selección Galega de Aficionados, pero tú lo decías en tu presentación, eres jugador de La Rosa. No sé cómo estás viviendo, aunque estoy convencido de que estás centrado en lo que estás ahora mismo en la final de mañana, pero no sé cómo estás viviendo un poco todo lo que está pasando en el Arosa en torno a la figura de Luisito.
Sí, bueno, o sea, sí que es cierto que no lo vivo de todo lo intenso que igual que otros compañeros, porque al final los cuatro que estamos aquí estamos metidos en este mundo y entre que entrenamientos o sesiones de vídeo o charlas y tal, pues al final tenemos escaso tiempo libre y te vas enterando así un poco de las cosas, pero no tan en profundidad como si tenemos vacaciones. Pero lo poco que nos llega, a ver, al final yo lo que tengo que decir, y ayer sacamos un comunicado de los jugadores,
¿sí?,
de que nosotros, todo lo que se está diciendo de Luis no es verdad. Básicamente porque los tiempos que corren en pleno 2023, eso de maltrato físico, psicológico, son palabras muy serias. Y acusar a alguien de eso, a ver, ahora ya me pongo un poco serio, es una acusación muy grave. Si fuera verdad, 11 personas no renovamos a los 4 días de acabar la temporada. O sea, es imposible. Es que, menos ahora, que no hay necesidad de ninguna y que a la mínima ya se sale toda la luz y ya está. O sea, no sé en qué cabeza cabe, pero ya te digo, o sea, es imposible. Y es una cosa muy seria. Que Luis aprieta y exige y tal, eso sí, todo el mundo lo sabe. O sea, desde fuera vas a la grada y ves cómo aprieta y cómo es exigente. Pero eso es que no tiene nada que ver. O sea, de ahí a maltrato es que hay 25 pasos de diferencia por el medio. O sea, es una cosa muy, muy seria. Y creo que se, no sé exactamente el por qué se acusa de eso, pero lo que sí a mí me gustaría decir es que es demasiado fuerte la palabra, demasiado, y es completamente mentira, ya te lo digo.
Martín Sánchez, te tengo que pedir disculpas por el atraco que te acabo de hacer, pero sobre todo te agradezco que hayas sido tan sensato, porque además es que estoy tremendamente de acuerdo contigo. Creo que hay ciertos temas que hay que tratar con un poquito más de mimo y de cuidado, porque hay gente que está realmente afectada por estas cuestiones que estamos tratando. Pero vamos a lo que vamos. Mañana Galicia, que consiga levantar el título a eso de las 9 de la noche mañana en Vila García. Martín Sánchez, jugador de la Selección Galega, lo dicho, gracias y suerte mañana.
Muchas gracias. Un saludo. Chao.
Además, el Arosa presentó a Gabriel Barroso, un extremo de banda muy joven, y quienes le han visto jugar dicen que con mucha potencia. Llega desde el Viveiro y se presenta así.
A la Rosa creo que puedo aportarle trabajo, ganas de aprender y mucha ilusión por alcanzar el objetivo. Sobre todo estar en un club que tiene las cosas tan claras, con una afición como la que tiene, con trabajadores y un cuerpo técnico de tanta experiencia, donde va a ser fácil mejorar y aprender.
Y una de esas noticias que reconozco a mí tanto me gusta dar. Esta mañana se ha confirmado también a La Rosa la llegada de Rubo. Es delantero, ha estado esta última temporada en el Somozas y es posible que te suene su cara o que le conozcas porque tuvo un paso, digámoslo así, discreto por la Isla de las Tentaciones, este Rubo.
Que soy un nuevo arosista más para esta temporada, en la cual trataré de dar mi mejor versión para entre todos conseguir ese merecidísimo ascenso. No obstante, dar las gracias al club por la confianza depositada y en especial al míster Luisito, el cual con su carácter ganador me representa.
Que Dios me perdone, pero le deseo a Rubo y a La Rosa que tenga bastante mejor suerte defendiendo la camiseta arlequinada de la que tuvo con las chicas del televisivo programa.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a dar un par de flashes de balonmano. Ha habido muchas noticias de mercado. Balonman Cangas ha dado la baja de Carlos Vilanova. Va a seguir Jenilson Monteiro. En el Atlético Guardés, una de las capitanas, Carla Gómez, deja a Guarda. Repone su hueco en el vestuario una jugadora que viene de fuera, Sandra Radovic, que ha disputado la Liga Italiana esta pasada temporada. En Porriño ha renovado Carla Bono, que va a seguir también el próximo curso liguero. Y en el Cisne, renovado Dani Serrano. Además, os contamos en baloncesto en silla de ruedas que Vicky Alonso, la viguesa, con la selección española se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial, que se está disputando en Dubái, después de ganar a Brasil por 49 a 34. En atletismo, Javi Gómez Noya se apunta a la media maratón de Vigo, que todavía se va a celebrar, hay que esperar para verle, el próximo 5 de noviembre por las calles de la ciudad olímpica. Y en baloncesto, España perdió contra Letonia en su estreno en el Eurobasket por 67 a 63. Así cerramos el viernes y por lo tanto la semana. Volvemos el lunes. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.